ayer se conoció que cambia la manera de calificar a los posibles sospechosos casos de coronavirus. Se anunció esto en el día de ayer de parte de los funcionarios, funcionarias del Ministerio de Salud de la Nación. Ahora se amplían los criterios para hacer los testeos. Antes me parece que era fundamental el hecho de haber venido del exterior o haber tenido contacto con alguien que vino del exterior. Esto es básicamente, me parece, la gran modificación. Ahora eso no es necesario. Pero vamos a desasnarnos y a tener la información como corresponde. Por eso la saludamos a la doctora Silvia González Ayala. Siempre tiene la amabilidad de atendernos. Es infectóloga. Silvia, ¿cómo le va? Buen día. Aquí Fabián Devesa. Mi nombre es Martín Estrelisky y la estamos saludando en FM Cielo. Buen día.
Buen día, muchas gracias a ustedes por el llamado.
No, por favor. Te llamamos todo el tiempo, Silvia, y la verdad te lo queremos agradecer mucho. Si no somos nosotros, son los compañeros de otros programas de la radio, pero estamos muy necesitados de hablar con las personas que corresponde y bueno, por eso te molestamos tan seguido. Silvia, a ver, esta es básicamente la primera gran diferencia. Ahora un caso sospechoso no necesariamente es de aquel que vino del exterior o que tuvo contacto con alguien que vino del exterior.
No, lamentablemente seguimos escalando en la historia de la enfermedad en nuestro país y a esas dos situaciones, que haya vuelto del exterior o que haya estado en contacto con alguien que viajó, se agrega que haya viajado en nuestro país en las zonas que ya tienen transmisión local. O sea que ya tenemos algunas áreas en nuestro país en las cuales está instalada la transmisión local. Entonces, esto es lo que ha cambiado con respecto a la historia de los viajes y también se mantiene ampliada la definición para tener la sospecha en toda persona que tenga manifestaciones clínicas y por la radiografía de neumonía y no tenga otra causa, y también en personal de salud que tenga manifestaciones respiratorias. O sea que es una definición más amplia y se mantiene, es el tercera o son, mejor dicho, las terceras definiciones que tenemos en nuestro país, y esto tiene que ver con la dinámica, cómo se va comportando la enfermedad. Por cierto que el planteo es que no queden afuera casos sospechosos, ¿no? Que se
claro,
investigue
claro.
Todo aquello que sea compatible.
Estaba viendo las zonas definidas como zonas de transmisión local en la República Argentina, el caso de Ushuaia en Tierra del Fuego, la ciudad de Córdoba, Altagracia y Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, por supuesto, provincia de Santa Fe, provincia de Chaco, y aparece la ciudad autónoma de Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires. Cuando hablamos del área metropolitana, según para qué, a veces la Plata está incluida o no está incluida. En este
Bueno,
caso,
esto nos llamó la atención a nosotros ayer y fue motivo de muchísimas consultas, porque en esta oportunidad el Gran La Plata, o sea, La Plata, Berisso y Ensenada, está incluida en el área metropolitana. Esto personalmente lo consultamos porque llamó mucho la atención, porque, por ejemplo, nosotros seguimos con la epidemia de sarampión en curso. No se habla, pero la epidemia sigue, es como dengue, ¿no es cierto? Los problemas están. Y para el caso de sarampión, no éramos Gran Buenos Aires, porque en nuestra zona no se estableció la vacunación con vacuna triple viral, que se llama dosis cero, a los 6 meses. Y ahora estamos. Bueno, todavía no me contestaron.
O sea que,
Silvia,
perdóname,
sí,
Fabi, digo,
sí,
pero
sí, sí.
No, el Gran La Plata para el Ministerio de Salud de la Nación sí está incluido dentro de las zonas, digo, para el tema de coronavirus sí está incluido como zona definida de transmisión local.
Y nosotros podemos tener ya el zorro en el gallinero. Lo que pasa que no tenemos los resultados de las investigaciones epidemiológicas. Sabemos que de los casos confirmados en La Plata hay 3 que son en viajeros, pero hay otro que está con interrogante. Entonces, hasta que no se tengan estos datos, ahora debemos aceptar que estamos en zona ya con transmisión local, de acuerdo a lo que dice la Autoridad Sanitaria Nacional.
Está perfecto. Era la duda. Sí, Fabi, te escuchamos.
Sí, Silvia, digamos, ¿qué cambia en el, digamos, desde lo del salud pública, digamos, que sea caso sospechoso? ¿Cuál sería el caso sospechoso diferente ahora con este nuevo mapa a lo que pasaba antes? Es decir, antes algunas cuestiones directamente no te tomaban el test y ahora sí. ¿Cómo es esa parte
del proceso? Claro, no, es que al estar ampliada toda persona con neumonía, el grupo de pacientes que entra es mucho mayor, incluso ahora que van a cambiar las condiciones climáticas y va a aumentar lo que habitualmente tenemos en esta época. Este año estamos teniendo un veranito prolongado, que son las infecciones respiratorias que causan que otras, ¿no es cierto?, las habituales.
Pero eso lo que modifica es la estadística, digamos, lo que te modifica es la estadística, no es que modifica la cuestión, digamos, del paciente. Modifica la estadística,
no,
porque
por supuesto,
se lo considera sospechoso.
Esto va a ser más pacientes que ingresan con la definición de caso sospechoso y por lo tanto más toma de muestras y más estudios que se van a realizar. Eso es lo que significa. Y si no se modifica lo que está planteado, va a haber un importante número de internaciones, porque se ha mantenido, por lo menos hasta ayer, que el caso sospechoso se interna, con lo cual no estamos de acuerdo, porque si es una forma leve, debería permanecer con las recomendaciones de aislamiento, y siempre que pueda cumplir el aislamiento por las características de su casa, permanecer en la casa.
Entonces, básicamente, lo que impacta es en el sistema de salud, este cambio, digamos,
por supuesto,
burocrático, para decirlo
de
alguna manera,
salud,
esta decisión técnica lo que impacta es en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque antes, estando acá en La Plata, uno llamaba por teléfono, decía, tengo esto, tengo lo otro, y tengo neumonía, entonces vienen y te llevan a internación, y antes, cuando no éramos zona de riesgo, como fuimos calificados ahora en la región de La Plata, vos decías, tengo todo, tengo esto, quédese en su casa, espere 2 días más. Eso es lo que modifica.
Modifica eso, modifica en salud, es ese el impacto, pero también va a tener impacto en los datos de cómo está circulando en la comunidad. Vamos aproximando a la realidad. De cualquier manera, hasta que no se hagan estudios como hizo Corea del Sur en población sana, no vamos a tener una dimensión de cómo se está comportando, yo digo, cómo camina, porque los chinos le decían la neumonía que camina. Está circulando, pero todavía no sabemos la magnitud, y no nos olvidemos que nosotros estamos con confinamiento social, que lamentablemente no está siendo cumplido como se debería.
Uh-huh. Ahí el presidente dice que un 90%, es raro hablar de porcentaje, digo, pero vos observás, Silvia, que es más la gente que debería cumplirlo, digamos, cuando decís que esto no se cumple como corresponde, que es una postal que tenés de caminar la calle, andar por la calle, o algo más concreto.
Y ayer me llamó la atención la cantidad de autos circulando. En realidad, la estimación es que en una sociedad, cuando se dictan estas medidas, el 20 al 25% de la población es población esencial, es decir, la que presta los servicios básicos para funcionamiento. Eso es lo que se estima. O sea que si es 20-25%, no podemos estar el 90% guardados.
Entiendo.
Por eso ese número de 90% a mí también me llamó la atención, porque esa es la estimación, que de piso un 20% tiene que salir a trabajar porque es el que está en los servicios esenciales, sí. Lo que ustedes quieran, cadena
de toda forma, de todas formas. Yo interpreto modestamente mi opinión, es que de la gente que puede, digamos, teniendo en cuenta las personas que sí o sí tienen que estar haciendo aislamiento, sin contar aquellos que tienen la excepción de poder salir o de tener que salir a trabajar y qué sé yo, de los que tienen que estar aislados, me parece que eso hace referencia del gobierno. Después habrá que analizar si efectivamente tanta gente puede tener el permiso de salir, digamos, y cómo se están. Me parece que también el tema de los barrios, de las zonas por ahí un poco más complejas de las situaciones sociales, sobre las situaciones sociales, me parece que también ahí hay una situación. Y después en clase alta, digo, hay un montón de muestras que gente que vive en country tampoco cumple la cuarentena, digo, no es una cuestión de situación social, de ingreso de guita y esas cuestiones. Bueno, Silvia,
no,
pero queríamos tener el detalle
bien,
sobre esta modificación.
Sí,
te escucho.
Las tenemos de las personas con en pobreza y pobreza extrema, que si viven en un ambiente con paredes de distintos materiales, ¿no es cierto?, que es 4x4 y hay 8 o 9 personas, no pueden estar. Entonces ahí el aislamiento es barrial, porque no queda otra posibilidad en función de la realidad social, que es angustiante, extrema en algunos lugares, y que realmente complica muchísimo el aislamiento en una enfermedad de transmisión respiratoria. Les estamos diciendo, lávense las manos si no tienen agua.
Claro.
Esto hay que tenerlo muy presente, porque en el área metropolitana son millones de personas que viven en esta condición.
Silvia, gracias por atendernos, como siempre, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Buena jornada.
Un gusto, gracias igualmente. La doctora Silvia González Ayala, infectóloga, de...